Focus con Lala Sanguinetti y Rofreda.
Bueno, y cuando pasan 6 minutos de las 11 de la mañana, es un placer para nosotras darle nuevamente la bienvenida. ¿Qué pusiste acá? Vicky, Virginia Zabaleta, bienvenida a Focus, la fotógrafa que más adoramos de Punta del Este, un talento increíble, una mujer avasallante y una sonrisa que donde llegues ilumina. Bienvenida, Vicky.
Muchas gracias, chicas. Un placer estar de nuevo para el estudio.
Capturando emociones, así define un poquito Vicky su profesión. Aparte, colega, ya necesitaba en comunicación social, pero estuvo frente a micrófonos de
Radio Cero. Radio Maldonado, primero en AM. La primera experiencia laboral que tuve acá en Maldonado fue en Radio Maldonado.
Es como yo, ¿no?
Me olvidé hace tiempo. Yo me muevo, viste, es mi problema. Primero en AM y bueno, y después con Marcos Grolero teníamos en Radio Cero al fin viernes.
Al fin viernes, ahí va.
Es verdad. ¿Qué programa ese?
Bueno, cuando arrancamos el programa nos acordábamos un poco dentro de estos 15 años, 15 temporadas que tenemos con Focus. En el momento de la transición, cuando nos fuimos a sacar fotos, ¿te acordás, Vicky, lo que fue para hacer la página web nueva? No, Cami, vos te morías si estabas ese día.
No sabes.
Había
una
sudestada como pocas. Y se nos ocurre, obviamente, ir a las mesitas a hacer de cuenta que estábamos en el estudio, auriculares, micrófonos, se nos volaba todo y ahí estaba Vicky con el lente. ¿Cómo nos divertimos?
No, nosotros no le tenemos miedo a ninguna inclemencia del tiempo.
Vicky, vos definís en tu página web que la fotografía es tu pasión porque podés fusionar tu talento con el gusto por la estética y la creatividad. ¿Cómo saltás? O sea, estudiaste comunicación social, ¿cómo saltás de ese mundo a la fotografía? ¿Cuándo hiciste el clic? La obturación.
En realidad el clic estuvo medio que siempre, porque en casa siempre hubo, si bien nunca hubo nadie que se dedicara profesionalmente al tema, no sé, yo me crié en el campo, nada que ver, pero mi abuela siempre tuvo cámaras y siempre cuando se iban de viaje volvía con las diapositivas. Sí. En aquel momento nos sentábamos todos a ver las slides, las diapositivas. Y siempre como que había cámaras y como que siempre lo tuve ahí. Después, con mis amigas, con mi grupo de amigas, siempre soy la que tiene el registro de toda nuestra historia. Que felizmente, como decimos, felizmente no existían las redes sociales.
Apoyo.
Los álbumes los tenemos y todas las fotos las tengo yo, pero lo hacía como me salía naturalmente registrar todo con la cámara. Era como una vocación que tenía ahí latente y no me daba cuenta. Después hice comunicación, una carrera que realmente es fascinante.
Es
súper diversa. En la Universidad Católica, amé mi universidad.
Que además arrancás con talleres de arranque.
De cero, sí. Día uno, sí. Taller de radio, taller de foto, taller de todo y a la calle.
Sí.
A la calle a hacer práctica y eso es alucinante. O te das cuenta que te gusta o te das cuenta que no te gusta y abandonaste a la semana.
Es tal cual.
Pero es una carrera súper linda en el sentido de que te guste lo que te guste, tenés como pila de aristas de dónde practicar, de a qué dedicarte, si te gusta el cine, si te gusta el periodismo, si te gusta...
La publicidad.
O sea,
eran tres opciones.
Yo hice organizacional, que era la más nueva en aquel momento, que es la parte de empresas, por hacer algo distinto.
Que no existía cuando yo lo hice, te aviso.
Bueno, y en realidad lo hice por hacer algo diferente, porque el periodismo siempre me fascinó, pero me parecía que esto me iba a dar saberes nuevos, porque periodismo tuvimos todo el tronco común y seguimos teniendo hasta cuarto. Entonces, bueno. Y después, dedicarme a la fotografía, en realidad empecé a dedicarme a eso de 2011, creo que fue que abrí la empresa, pero fue también súper natural, porque yo iba con la cámara a todos lados y un día me dijeron, ta, pero te queremos pagar por esto. Y así surgió y fue como muy así, ¿viste? Y recomendaciones de boca en boca y bueno, y fui conociendo gente y cada vez me metí más.
La fotografía tiene eso que de alguna manera suplanta la memoria, ¿no? Porque lo que vos dejás registrado va a permanecer. Es un lenguaje que justamente es como que nos brinda, aparte, todo lo que tiene que ver con las emociones. Que ¿quién no mira hoy por hoy una foto de un abuelo que ya no está? O bueno, esos momentos que añoras. Realmente vos captás eso para la gente, ¿no?
Sí, y más que suplantar, creo que apoya la memoria o también sirve como herramienta, sobre todo con el paso de las generaciones, ¿no? Eso de que sirve como excusa tener una foto para juntarse en la familia y papá, ¿te acordás de esto? O abuela, ¿de qué es esto? ¿Qué lugar es este? ¿No? Y es como...
Mirá qué gordita que era antes y qué diosa que estoy ahora.
No, pero es como... Bueno, y sin ir más lejos, ahora me pasó este fin de semana que fuimos a Paysandú con mis viejos a la casa de mi abuela que falleció. Y claro, me metí en el ropero viejo de mi abuela y imagínate, no me sacaban más de ahí. Porque empecé a encontrar recortes de diarios y fotos de la época del ñaupa, que te das cuenta de la época según el formato de la claro, foto, ¿viste? Claro. Que no, pero papá, esto es re anterior a ti, porque claro, veía el recortecito de la vuelta y papá decía, no, pero ese
de voladito.
Claro, ¿viste? El típico. Y esas cosas que claro, empecé a sacar fotos, me quedé sin batería en el celular de tanta foto que le saqué a las fotos para compartir en el grupo de familia que tenemos con todos los primos. Y tiene eso, para mí el valor histórico que tiene la foto a nivel familiar es espectacular. Yo en mi caso, por ejemplo, soy la menor de 6 hermanos. Mis 5 hermanos mayores me llevan 10 años, la más chica, y 18 el más grande. Entonces ellos tuvieron toda una vida paralela de la que yo no formé parte. Entonces, claro, para mí el álbum de casa era como, wow, era todo lo que me perdí.
¿Quién es esta gente? ¿Yo dónde estaba?
Pero es alucinante eso de que tenés el álbum para como, entre comillas, vivir la historia de tu familia o eso, o sirve como hilo conductor de relatos familiares y de cosas. Incluso nosotros que tenemos un grupo con mis primas que viven en Argentina, 2x3 alguien encuentra una foto y chan, tira la foto y te dispara.
Grupo.
Sí, totalmente.
Ahora, ¿qué diferencia, no? Porque antes, y cuando éramos chicas nosotras, tres sin duda, tenías la foto que esperabas, la revelabas y lo que salía quedaba, pero... ¿No sentís que tiene otro valor esa foto que las 500 que sacamos con el celular? Es como que te sentás a ver el álbum. Pero en cambio en el celular decís, tengo 6.000 fotos, tengo que vaciar el celular y empezás a borrar fotos que no sabés ni lo que son. Es más difícil, más que compartirlas por WhatsApp, no sé.
Sí, en realidad hay como dos temas ahí. Primero, el valor del momento de sacar la foto, que en la época nuestra era como, bueno, pensabas bien la foto que ibas a sacar porque tenías 36 sí, o 12 sí. O 24 en el rollo y no podías sacar 23 del como hacemos ahora, que me saco rollo. No sé, 5 acá al lado del cartel de azul. Claro. En realidad era como mucho más pensado y después lo mismo era cuando vos ibas a revelar tenías como, se supone que 24 fotos relativamente pasables, ¿no? Y después otra cosa que pasa hoy es que claro, nosotros tenemos tan fácil el acceso a la foto en el celular que a veces tampoco ni siquiera haces el filtro en el momento que decís, bueno, saqué 5 y me gusta una... pero no eliminaste las otras 4. Entonces después se te queda todo el sí. Saturado en la memoria y después es como que pasás de memoria a memoria o en un respaldo, con suerte la gente que hace sí. Respaldo, porque es otro tema.
Siempre te quedas sin lugar en el
sí,
respaldo.
Sí, entonces es como que, claro, quedan ahí en la nebulosa digital y no imprime. Igual yo, por suerte, tengo varias familias que religiosamente me dicen, no, Vicky, vamos a imprimir el fotolibro todos los años y bueno, hacemos una selección de todas las mejores fotos del año. Yo lo hice con mi primera hija, creo que con Clary ya no lo hice, ¿no? Con Emma lo hacía, que cada cumpleaños revelaba, suponete, año. No sé, 12 fotos de ese año, ¿no? Entonces las ponía tipo como decoración. Eso por lo menos me obligó a tener, yo que soy fotógrafa, imagínate, claro. O sea, sí. Después se te va pasando la vida y no las tenés. Me pasó los 15 de Emma que me quería matar porque tuve que mirar todo el registro, las fotos que tengo, que tenía, no sé qué cantidad de miles de fotos tenía y elegir ahí... Entrás en el trabajo decir, ay, mirá lo que le pido a las madres cada vez que les pido el resumen para los 15, ¿no? O sea, es un laburo chino.
Un laburo chino es el que vos hacés, porque nosotros con Lala lo hablábamos hoy cuando arrancamos el programa y contábamos que es estar acá. Vos estás en las bodas, en las prebodas, en los retratos de familia, en los eventos chiquitos, en los eventos gigantes, en los eventos fuera del país. Estás en todos lados, ¿no? Sos una súper profesional, Lala decía chiquita, pero lleva 80.000 cámaras colgando, no sé qué más, no sabemos cómo hace. ¿Cómo preparás eso? Porque es un sello personal también. Vos no vas solamente a sacar fotos. Es como que nosotros nos da la idea que vos generás como una historia, tenés tú una relatoría que después compartís inclusive en tus redes.
Divino, ¿no? Los posteos siempre.
Generás un vínculo con ese cliente que te contrata, que es increíble. Contanos ese sello Virginia Zabaleta, que es diferente a todos.
Sí, no sé si es tanto un sello, pero yo creo que es más bien la forma de ser de cada uno de nosotros como fotógrafo, ¿no? Porque en realidad, capaz que técnicamente todos tenemos la misma base, sí, cada uno tiene su estilo, por ahí. Claro, hablamos a veces con colegas que también hacen fiestas, que me dicen, Vicky, yo no tengo eso de que vos te pones al lado de la persona y le haces la foto. Es como que hay gente que le da cosa eso de invadir el espacio
personal. ¿En medio del fuego va a estar Vicky Zabaleta?
Pero creo que es eso, de que cada uno le imprime su forma de ser. Yo me divierto. El otro día me decía una amiga, yo no te quiero contratar para mi fiesta porque yo quiero que vos la disfrutes. Y digo, ¿vos no entendés que yo disfruto a full la fiesta con cámara o sin cámara? Al revés, creo que paso mejor con la cámara que sin la cámara, porque si no estoy pensando en la foto que se está perdiendo, en la foto que se está perdiendo, la foto, como, todo el tiempo lo estoy haciendo. Y digo, la puta madre, ay, perdón. Pero es así, y nada, y después lo del vínculo, yo creo que es muy natural lo del vínculo, y me pasa mucho que por ahí conozco a alguien en una fiesta porque me vio trabajando y después me llama porque me vio trabajando en el cumple de fulanita, claro. Y me llama y eso que decís de poder acompañarlos también en toda la evolución, ¿no? Porque a veces, bueno, me ha pasado con clientes que les he hecho el casamiento, después les hago los cumples a los bebés cuando se va agrandando la familia. Tengo una familia de Montevideo que con Vicky vamos haciendo cerca de 15 años todos, wow, los años. Fotos familiares. Entonces, claro, ahí ha ido creciendo la familia y nuevos integrantes en la familia.
La última va a ser una selfie.
Y es espectacular porque formás parte de la historia, porque ya tenés un vínculo que es como decías vos, es de años y no solo para las fotos familiares, después surgen, no sé, fiestas o algo de una empresa, de un amigo, es como que es muy...
Muy amplio.
Es muy amplio y siempre hay alguien conocido que te llama porque te vio en tal cosa y bueno, y así es como va surgiendo y yo le meto como... Todo, o sea, todo le vuelco todo lo que aprendí, tanto en la carrera, que es lo que decía ahí un poco Ro, que en el caso, sobre todo cuando es, no sé, fotografiar a un emprendedor con sus productos o transmitir la marca personal de alguien, ahí sí me parece que le puedo dar mucho más, porque, claro, le puedo dar desde el lado de la comunicación, qué te parece esto, qué te parece lo otro, lo trabajamos juntos, qué querés transmitir, cuáles son los valores de tu empresa. Y ahí es como que, claro, me confluyen todas las cosas que me gustan.
De todo el tipo de fotografía que haces, porque también te cruzas muchísimo en todos los eventos en verano, ¿no? Sí. Porque eso también. Si tuvieras que elegir el más desafiante, ¿cuál sería?
Desafiante.
No, el que más te gusta, el que decís, wow.
Sí, por eso, el desafío. Que... Yo creo que más desafiante a veces, por más que no digas, está, capaz que nada que ver porque no es, por ahí no es tan importante ponerle como un evento mega lleno de personalidades, sí, o lo que fuera, que eso por ahí a veces no me pone tan nerviosa porque está, es como que lo tengo ya instalado. A veces cuando es una familia grande es mucho más exigente. Que cualquier cosa que vos digas puede pasar algo malo en el momento. Porque una familia grande, cuando yo hablo de una familia grande, es que claro, lo que pasa
del abuelo al nieto de un año.
Exacto, me pasa mucho en verano que tengo clientes que es el único momento del año que a veces pasa a lo largo de los años. O sea, nos juntamos una vez cada 5 años toda la familia, ¿no? Claro. Entonces me llaman y me dicen, mirá, estamos, no sé, los 5 hermanos. Cada uno con su familia, con sus hijos, con los abuelos. Imagínate lo que es la foto completa, ¿no? Y los chiquitos. Se mata de risa.
Te va
sí,
temas.
Sí, sí. No. Me encanta. Los temas musicales que va metiendo.
Va acompañando.
Sí, me encanta. ¿Viste? Muy concentrado. Concentradísimo, Camilo.
También, ¿eh?
Muy grande, Camilo. Pero tenés esos chiquitos de 2-3 años. Que por ahí se te puso el balde y no quiere participar en la foto, claro. O se calentó, o se pone a llorar, o tenés que empiezan las madres a negociar, bueno, te doy un caramelo si venís y te...
El chantaje.
Sí, el chantaje peor. A full, que a veces es peor, porque claro, decís, bueno, si fuera, no sé, es como, es re difícil manejar esa situación. Okay.
¿Cómo salgo de mi rol de mamá?
Exacto, olvidar. Porque a mí me sale adentro, imagínate la Ariana adentro, de mi hijo, por favor, o sea, está...
Chiconcito,
sí, claro. Pero creo que eso es de lo más desafiante, ¿sabes? La parte de las familias, porque además cuando son familias que no conoces, porque si está, son una de mis familias de toda la vida, ya está.
Pues ya sabes cómo.
Claro, ya sé por dónde entrarle. Pero cuando son nuevos, yo creo que eso es lo más desafiante, sí.
Hay un tema que es increíble y que las involucra a las dos, yo los disfruto mirando tus fotos y con los cuentos de Lala cuando va a decorar, que es algo que Punta del Este, como destino, Punta del Este es garzón, José Ignacio, creció muchísimo y es el turismo de bodas, y vos ahí sos como la crack, ¿no? Sos la persona,
felizmente pero somos varios.
Contanos un poco cómo se maneja eso, porque la mayoría de las bodas, o muchísimas de estas bodas, son del exterior, es de gente que viene sobre todo de Brasil, hemos visto mucho.
Exacto, Paraguay, mucho europeo también.
Contanos eso, que a la gente le encanta, porque aparte es algo que hoy por hoy es trascendental en lo que tiene que ver con el destino, ¿no?
Es una industria, quieras que no, porque así como estas que también voy afuera a participar de congresos de turismo corporativo, esto es parte de una industria del turismo específica, la
que
de
acá
las
todavía
bodas.
No le estamos dando la importancia que tiene realmente en cuanto a divisa que deja un turismo de
bodas. Exacto, que eso es lo que la gente, la gente de la calle no tiene el número. Y, por ejemplo, en el turismo corporativo, cada persona que viene se calcula entre $800 que deja en el país, entre lo que es hotelería, servicios, transporte, restaurantes, algún souvenir que se llevan a la familia, o sea...
Sí, después se empieza a tocar peluquería.
Todo. Ropa que se compre, lo que fuera. Y en el caso de las bodas, pasa mucho que, claro, que la gente valora a Punta del Este como destino seguro, como destino que es lindo, que tenés mucha naturaleza, que a la persona importante sabe que le gusta, digo importante, por ahí alguno que en su país le cuesta más salir y que no lo estén molestando, acá saben que no pasa nada, que nadie lo va a estar persiguiendo, ningún paparazzi, ninguna cosa, o sea, y creo que la seguridad que tenemos y en general todo lo que es la infraestructura nuestra no la valoramos lo suficiente como deberíamos. Cuando salís afuera por ahí ves otros destinos que decís, wow, Uruguay no tiene desde, no sé, el olor en la calle. Por ahí vos decís, está capaz
no sale
que
la foto.
Tal vez no sale en la foto, pero sale en la foto igual, sale, es parte de... yo creo que hay mucha cosa que no nos damos cuenta que tiene Uruguay como destino y que a la gente le encanta. Yo he tenido europeos, pero, brasileños, paraguayos.
Y que te llaman, se conectan por WhatsApp, dicen, Vicky, vamos a casarnos en Punta del Este, queremos... ¿Cómo haces? ¿Empezás de antes
que llegan? Distintos, llegan por distintos... Yo tengo mi página web, hay muchos que me escriben por la web directamente, después hay otros que llegan por wedding planners que cada vez trabajan más, es como que se desentienden de toda la parte organizativa, contratan una wedding planner y la wedding es la que se encarga de contratar todos los proveedores y de ver de acuerdo al perfil del cliente o de los novios a quién contrata o bueno, qué sé yo. También me pasa con los propios proveedores, claro, a veces del propio lugar en donde se hace la fiesta, que me llaman, o de, no sé, Isa Castilla, ponele, no sé, viste, que es como que todos nos recomendamos entre todos, porque sabemos que el otro trabaja bien y surge naturalmente.
Ahora hay un tema también que, así como vos, cualquier extranjero viene acá y puede elegir la boda. O sea, el casamiento soñado en la playa, el casamiento soñado en una bodega, en el medio del campo, tenés unos escenarios increíbles, una luz que, bueno, vos sabés más que yo de eso sin duda, pero también pasa que creo que todavía este tipo de industria nos están pasando por arriba a los uruguayos, porque vienen a trabajar los wedding planners, o sea, se casa una brasilera y trae a su wedding planner brasilera, se trae a los proveedores brasileros, se trae el peinador brasilero, y me parece que ahí es donde estamos fallando nosotros y no estamos aprovechando la industria.
Es que en realidad el brasilero, sobre todo, te diré que es el único al que le pasa eso, yo no sé si es por un tema de idioma, o porque realmente
los argentinos también.
O porque realmente el no, pero pasa mucho más con el brasilero. El brasilero te trae te trae todo. O sea, me ha pasado de bodas que tengo Fasano, que se vienen 5 días con todos los amigos y se traen el DJ los 5 días, y los 5 días tenemos evento con DJ y con toda la mano. Se traen desde los bombones finos de San Pablo, se traen todo.
No confían en nuestros productos, me parece.
Sí, bueno, o sí, porque a mí me contrataron, fotógrafos no trajeron.
No, pero por eso te estamos aprovechando, porque vos realmente lograste trascender esa frontera. Porque hay muchos que ya vienen con todo. Vos trascendés, son muchísimos años, son creo que tus páginas hablan por sí sola también. Es una carta de presentación lindísima que tenés, sos muy versátil, sos muy cercana, y eso acompaña. Pero estaría buenísimo que como disparador esto ayude a que cuidemos un poco, tanto se habla de la industria nacional y los proveedores nacionales, está buenísimo eso.
Sí, sí. Y creo que cada vez nos estamos también capacitando más, ¿no? Mismo acá, los distintos proveedores, como te digo, desde las florerías hasta todo el tiempo, todo el mundo se está yendo afuera a capacitarse, a aprender técnicas nuevas, sí. Entonces es eso de no quedarse en lo local, sino en abrir la cabeza, incorporar cosas nuevas que se están haciendo en todos lados, desde el DJ hasta lo que sea, ¿no? Que claro, en el caso del DJ también es otra cosa, que en el brasilero es muy normal. Es muy particular, sobre todo porque no conectás con la historia de lo que es la música. Bueno, sabrás vos, ¿viste? ¿Qué tal? A mí me pasa...
Tenemos saxofonistas.
Opa, bien.
No hay chance. Con el musicalizador.
La musicalización del brasilero es re complicada porque, claro, ¿viste? Que uno más o menos con el europeo también podés conectar porque tenemos como mucho en común, pero el brasilero es re distinto. Y bueno, me pasa con las bodas brasileras que claro, que ya a esta altura más o menos sé cuáles son como los clásicos de suponete, si son más o menos contemporáneos con nosotros, sabés tipo que las viejas de ellos son tales o, tipo el rock de ellos,
dónde se va a armar
el pogo, pero
¿sabes cuando suena?
Claro, no, pero hay otras que nosotros no tenemos ni la más pálida idea acá, porque nunca sonaron, y que yo las tengo en mi Spotify porque son de mis novios.
Claro.
Y que cuando suena en mi Spotify le mando, mirá lo que estoy escuchando, y se matan de risa.
No, cuando habla de los novios, es los novios que ella fotografió, gente, no empiecen exacto. con esos comentarios, por favor.
Bueno,
tengo muchos novios en mi haber.
Vicky, esa boda, vamos a seguir con las bodas porque es un tema, esa boda que... amaste fotografiar, que si esas fotos me quedaron impresionantes por el lugar o por los novios en sí o porque, a ver, contanos.
Sí, tengo un par, pero si te tengo que elegir a una, ahora que me mencionaba a Isa Castilla, tenemos una que hicimos en Agua Verde.
Ese lugar es mágico.
Agua Verde es espectacular, para mí debe ser de los lugares, si no el 1, ahí seguro que en el top 3.
Si no es el 1, es entre el 0 y el 2.
Entre el 0 y el 2 seguro. Pancho, le mandamos un abrazo ahí a Pancho Márquez.
Y un mail.
pero la verdad que es increíble, el no solo el escenario ya natural que tiene, pero esta boda en particular que tuvimos, que de Vale Carnubi, que si nos está escuchando, porque ahora está viviendo acá, son unos novios que eran argentinos y se casaron en enero, como tantos argentinos que se casan acá porque tienen a todos sus amigos acá y se volvieron al tiempo, se vinieron a vivir acá. Ahora tienen unos mellizos divinos y están viviendo acá, ella es diseñadora. Pero lo que fue el casamiento de ellos a nivel de imagen, fue el casamiento lejos, bueno, junto con otros brasileros.
Muy estético.
Mucha flor, de mucho color, pastel. Entonces, claro, eso te viste la foto, te viste el lugar de otra forma. Para mí las flores, bueno, yo toda la vida, para mí las flores son alucinantes.
Vamos con tips, Vicky.
Vamos.
¿Estás pronta? Dale. ¿Te acordás? Nos estábamos acordando la vez pasada de la tortuga lechuga, que quedó para la historia, que ahora lo vas a tener que explicar. Vamos con tips. Hoy en día está todo el mundo obsesionado mirándose todo el día en la camarita sacándose selfies. Tip número 1 para una buena selfie con celular.
Bueno, de abajo nunca. De abajo nunca, eso de cajón. Pero claro.
Que no vamos a grabar
no nos pregunten más, ahí va.
Bueno, tip número 1, de abajo nunca, gente. Siempre desde el...
Toma. Acá tenés la selfie.
Desde el mismo nivel en el que estamos, o si no, mejor desde arriba porque siempre te estiliza más. Después, un tip número 2, que es algo que siempre les digo cuando estamos haciendo, sea los retratos o familias o lo que sea, tú cuando le pones la cámara de frente a la persona, que normalmente no está acostumbrada a que la apuntes con la cámara, lo primero que hace es esto.
Claro. Es como que se defiende, se tiende a defender, y entonces, ¿qué pasa?
Salta mete la pera para adentro. Exacto. Vamos a decirle a los que nos están escuchando.
Bueno, acá como tengo a Ro filmándome, tendés como a defenderte, entonces hacés la cabeza para atrás. Y eso es lo peor que puedes hacer, porque claro, es como tenés que hacer el movimiento contrario. Es como sacar...
La tortuga.
La tortuguita, que es ahí la traemos a colación. Tenés que hacer como el cuello de tortuga para sacarla, y ahí te recorta bien lo que es todo, la cara, la mandíbula, y tenés como una especie de lifting natural.
Me encanta. Sí, sí, sí. Otro de los tips que nos diste siempre son los triángulos.
Los triángulos. Siempre está bueno hacer triángulos con las extremidades, sea poniendo formando, ¿no?, triángulos con el codo, con la pierna. Jugar con eso de que no esté la tenso el cuerpo.
Que no seas un monobloque.
Que no seas un monobloque recto, sino darle un juego, un movimiento, que eso ya te estiliza a lo que es la figura y le da más, es más interesante, ¿no? Mismo también a la hora de posar, muchas veces yo siempre les digo, muévanse, o sea, no se queden quietos, muévanse, porque siempre es como más, queda más natural todo, desde la expresión, si vos estás haciendo algo, no sé, si estamos haciendo una foto para una marca de ropa, no sé, agarrá lo que sea que te vayas a poner, es como que el movimiento natural de hacerlo hace que quede la foto sin forzar, ¿no? Porque viste que si no queda como muy posada.
¿Y de cuerpo entero?
Y de cuerpo entero lo mismo.
La cámara jugar volteada.
Jugar con no estar de frente, sino un poquito.
Y el celular, ¿viste el mito del celular que te tenés que poner o a la altura del ombligo y voltear para adelante, para atrás? No. Si no sos flaca, no vas a salir flaca y manejar.
No, ni tanto, pero está. Celular, o sea, el celular te salva porque es lo que tenés en el bolsillo también, ¿no? Es como, no hay mejor cámara que la que tenés encima. Y bueno, celular siempre está. Pero hay técnicas.
Qué bueno. Si tuviéramos que sacar una selfie, siempre que saque la selfie se ve perjudicado. Sale adelante, le sale galletón.
Sí.
Mira, todos los demás están con todos esos tips que vos acabas de decir y se complica.
Los vamos a implementar los tips ahora.
Sí. Bueno, y después otra cosa para las selfies, está bueno meter el temporizador. Claro. Porque si no, es como que siempre te queda, viste, cuando metes. Me encanta como él mete bocado. Sí. Siempre atento. Es como que, claro, si metes el temporizador, evitás el tocar cuando querés hacer la foto y ahí te sale movida. Entonces,
pero acá preguntaban si nos das clases.
No, di clases en facultad, en la Católica, acompañando a Pablo Porciúncula, mi profe, pero no. Okay. No, la verdad que sí me sale si estamos en un lugar, esto, lo que sea, te voy tirando lo que sea, pero no me da la vida, la verdad es que no me da la vida y no me gusta hacerlo sin la debida preparación y sin la debida, ¿no? Es como que me gusta prepararla. Cada vez que encaro algo me gusta hacerlo bien. Lo que sí me divierte por ahí es algún taller, alguna cosa así que sea, no sé, de un fin de semana, algo así, que justo el otro día estábamos hablando con un amigo que viene a hacer un taller de cine. Ese tipo de cosas sí me divierte, ¿viste? Porque está, es algo, nos juntamos varios que estamos en la misma, que nos gusta y cada uno le mete lo suyo. Y la dinámica del taller también es otra, ¿no? Tenés otro vínculo también con los alumnos o con los participantes, mejor dicho. Porque...
¿Ya se saturó el mercado de fotos familiares de jean y camisa blanca? ¿O estamos prontos para seguir disfrutándolo?
No, para mí es un clásico que no pasa nunca de moda. El jean y camisa blanca o...
Toda la familia.
En realidad yo soy más de los colores neutros. O sea, les dejo elegir ellos si se sienten más cómodos con jean, vamos con jean. Si no, puede ser tonos tierra, algo khaki, algo, ¿no? Esos tonos que van como con la arena. Cosa de que no compita con la persona que está en la foto, ¿no? O sea, porque hay veces que me van con, no sé, una grifa de una marca así, ¿no? De lado a lado de la remera y no, ahí la tensión se va a la grifa, no se va y la idea es que sea algo atemporal, que uno pueda tener y que no pase de moda, que lo tenga ahí en portarretratos de la casa de la abuela, de la casa, o sea, que siempre pasa. O en un fotolibro, que también hay familias que hacemos la sesión y después me piden tres fotolibros chiquitos porque...
O sea, además estás haciendo fotolibros vos.
Sí.
Buen dato. Así que empiecen a seleccionar del celu y se las van mandando.
La página, la página y ya te dice todo lo que hace es
impresionante. El fotolibro
quiero este, querés todo.
El fotolibro es divino porque es como un objeto que se disfruta en la casa. que lo tenés ahí en una mesa y lo tenés para disfrutar cuando viene un amigo, cuando viene, no sé, o se lo regalás a los abuelos, que por ahí, la mayoría de las veces, no sé, las familias están en el exterior y los abuelos se quedan con el fotolibro, entonces lo tienen ahí. Tiene como ese valor sentimental que trasciende. Y después, otra cosa que me gusta de los fotolibros es cuando hacemos fotolibros como... justamente trayendo lo que te decía del valor histórico, sí, por ahí de los álbumes familiares de antes, lo que hacemos a veces es ellos me traen todo lo que son las fotos familiares de la historia de la familia. Claro, en el caso nuestro, por ejemplo, somos 6 hermanos. El álbum es uno, imagínate, lo empiezan a descuajeringar porque cumplió 15 aquella y cumplió 15 no sé qué, y empieza a quedar vacío y cada uno se queda con lo... Y no es la idea, porque después quedan desperdigadas todas las fotos. Entonces lo que hacemos, que ya se lo he hecho a varios clientes, es me traen las fotos, entonces yo las digitalizo, hacemos un fotolibro de los nuevos, entonces ahí hacen copias para todas las familias, digamos. En el caso
regalazo
de nuestro serían 6.
Para el día del padre, te digo. De mañana, pero...
del año que viene. Vaya juntando el material. Y está bueno porque le puedes, claro, con los fotolibros estos nuevos que los haces en imprenta. Bueno, tengo una madre, que Lula, habla así, si me estás escuchando, te mando un beso. Lula tiene unas bolas de oro. Todos los años hacemos un fotolibro con Lula que me manda todas las fotos de las hijas del año, me manda todos los pies de foto para cada una de las fotos y yo le hago la edición de estilo y le corrijo un poco de qué te parece si te corrijo esto, aquello, no sé qué. Hacemos un fotolibro que te juro que es, o sea, de morirse. Y tiene cada una de sus hijas, tiene uno de su primer año, entonces tiene su primer año en fotolibro con todos los comentarios de la madre, con toda la historia, con cartas que le escribe el padre, le escribe el abuelo, wow, le escribe todo, le vamos metiendo todo eso.
Un registro histórico.
Es divino. Y eso mismo es lo que te digo que me encanta hacer con las familias para que no se pierda todo eso, porque agarramos, yo que sé, al abuelo que cuenta sobre, por ejemplo, esta foto que encontré del molino de no sé qué en Paysandú. Bueno, tenés la historia de alguien que se acuerda de algo de esa foto y lo ponemos escrito. Y bueno, y eso va quedando.
Es mucho más que fotografía, como podrán ver.
Un lugar en Punta del Este para sacar la foto, un lugar público, no un hotel, no, un lugar.
No, es que hoteles no, ¿sabes qué? No soy muy.
Pero si vos ahora te tuvieras que ir con el día que hay hoy, hay un montón de gente dando vuelta a Punta del Este y tiene 10 millones de
dólares. Amo las grutas. Para mí, las grutas tiene una magia que además tiene un plus, y es que no importa el clima que haga, claro, sabés que la podés hacer, porque si hay viento te metés entre medio de las paredes de piedra de las grutas y ahí no tenés viento. Si tenés lluvia, te metés un poquito adentro de la gruta y también tenés tremenda foto. Si está nublado, si hay niebla, también tenés una foto que parece que estás en, no sé, en Edimburgo. Tenés la parte de verde atrás, o sea, te movés 2 metros y tenés playa para un lado, tenés la pared de piedra atrás, tenés la parte verde. O subimos al auto y pegamos la vuelta y estamos en Punta Ballena y tenés el atardecer ahí. Para mí las grutas es un lugar que es seguro, rinde. Seguro rinde, seguro.
El spot de Vicky Zavaleta.
Y para toda edad, claro. Para toda edad también, sí, es lo que tiene.
Vicky, qué placer, aprendimos un montón, nos diste tips, nos contaste de esa profesión que amás, hay muchos fotógrafos escuchándote también, te aviso, hay gente esperando por ese taller, ya lo anunciaremos.
Bueno, abrazo a todos los jueces. Bueno, tenemos una asociación de fotógrafos, que claro, no sé si saben, que bueno, existe desde la pandemia, la Asociación de Fotógrafos y Videógrafos del Uruguay, AFIBU, del que formo parte como secretaria en la directiva. Y bueno, nada, es la idea es congregar a todos los fotógrafos y hacemos talleres, hacemos actividades de capacitación y demás. Bueno. Y creo que también es algo de esto de generar ese vínculo y esa comunidad entre colegas que tenemos, que es divina, como te digo. O sea, tenemos... La verdad que hay un montón de talento entre los colegas y cuando uno no puede, recomienda al otro y sabes a quién recomendar según para qué, porque ya los vas conociendo y sabes qué perfil tiene cada uno, si se lo podés mandar a este cliente o mejor no, se lo mando a aquel. Y así, es como, la verdad que es súper linda la amistad que tenemos con los colegas.
Y habla también de un profesionalismo y de un ir para adelante, así que felicitaciones también por esta nueva asociación, Vicky. En breve te vamos a estar invitada. Cada tanto, viste que nosotros volvemos porque nos encanta compartir cómo vas creciendo y sobre todo en un rubro que va mutando. porque va cambiando todo. Así que nos quedamos con todos los tips valiosos, como decía Ro, pero también quedamos con tu linda energía. Así que muchísimas gracias por visitarnos.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación y la verdad que siempre es un placer.
Estás diosa, ¿eh?
Gracias.
Eso después lo hablamos fuera del aire. Conversábamos con Virginia Zabaleta. Podés entrar a la web, está activa y tienen todos los tips.
Sí, la web es www.virginiazabaleta.com y si no, en las redes estoy como en Instagram en virginia.zabaleta. Así que bueno, bienvenidos todos, también en Facebook, que ya no entro mucho, más bien que en el posteo desde Instagram. Sí. No está muy actualizada, porque también, bueno, es otro tema, no me gusta tercerizar, porque siempre me gusta volcar yo la experiencia, y bueno, cuando pinta, publico algo, si no, a través de las historias.
Gracias, Vicky, un placer recibirte.
Y gracias a los tres.
Y de nuevo siento enfermo este corazón, que no le quede remedio más que amarte. Y en la distancia.
Focus en lo que suma.